Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Nadie pone en duda, señoras y señores, el poder de la música, ¿verdad? La capacidad de la música para influir en nuestros estados de ánimo, para beneficiar al niño, por ejemplo, que aún aguarda el momento de nacer y escucha al mundo a través de las paredes del vientre de su madre. Nadie pone en duda el poder de la música para devolverle una sonrisa y hasta un poco de su juventud al anciano. Nadie pone en duda que la música afecta el comportamiento de los animales y contribuye, por ejemplo, y a mí esto siempre me ha hecho sonreír, a que las vacas produzcan más leche. Nadie pone en duda ya que incluso las plantas, el reino vegetal, reacciona de manera positiva o negativa al tipo de música al que están expuestas. Y algunos poetas y filósofos de la antigüedad, lo recordaba anoche, hablaban de la música de las esferas, de la música que los astros producen al desplazarse por el espacio, una música que el ser humano no alcanza a percibir de una manera consciente, pero en la que, según esos filósofos y poetas griegos, vive inmerso. El ser humano vive respirando esa música y quizás actuando a partir de ella. En todo eso pensé después de recibir hace varias semanas un correo de Erwin Pérez, el destacado periodista, publicista, productor de televisión, presentador de radio, maestro de las redes sociales y amigo nuestro. Un correo donde Erwin me hablaba de Adriana Foster, una cantante y compositora muy especial. Muy especial, según él, tan especial que inmediatamente le pedí que le extendiera una invitación a venir al programa. Adriana tuvo la gentileza de aceptar esa invitación y hoy tengo la alegría de tenerlos a ella y a Erwin aquí en el estudio. Pero quiero añadir, antes de darles la más cordial bienvenida, la bienvenida oficial, quiero añadir que Erwin no se equivocaba. Que se trata de un excelente intérprete con una hermosa voz, con un dominio absoluto de su instrumento y con una serie de inquietudes de orden existencial que exceden las del cantante promedio. Adriana ha cosechado grandes éxitos con sus canciones y ha colaborado con artistas de la talla de José José, Oscar de León, Franco de Vita, Mauri Gutiérrez y Yahir, para solo citar algunos. Y debo decir por último que una mujer que sabe, como dice Adriana en una de sus canciones, que a su esencia le sobra la piel, tiene que ser un artista muy especial. Hola, Adriana.
Gracias, estoy impactada. Mira, me emociono.
Bueno,
gracias.
Bueno, bueno.
Qué placer, qué honor poder presenciar tus palabras. Te agradezco. Mira, me emocionaste, de
bueno,
verdad.
Bueno, ese no era el propósito. El era darte la bienvenida, nada más.
Que vaya, que, ¿no? Ya, bienvenida tan... es una bendición de Dios, un regalo,
bueno,
de verdad.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Por cierto, esta frase tremenda, ¿no? Que a tu esencia le sobra la piel. Leyendo esa frase yo decía, nadie se percata a veces de la importancia de un artículo en una frase, ¿no? Porque si tú hubieras dicho que a tu esencia le sobra piel, ¿no? No hubiera sido lo mismo. Es le sobra la piel. Es decir, que todo tu cuerpo está de más. Todo tu cuerpo no es más que el envase, ¿verdad? El recipiente donde está lo esencial.
Totalmente. Es así. Definitivamente, eso es algo que yo creo fervientemente. Yo creo que todos tenemos un propósito para venir a este mundo con este envase, con esta nave, ¿no? Uh-huh. Con la que nos han destinado a presentarnos en este plano. Pero la esencia va más allá del cuerpo. Muchas veces conoces a personas que la edad que tienen en su cuerpo no... no les hace honor a la sabiduría que tienen en su mente y en
así
su
es.
Corazón.
Así es.
Y a veces el cuerpo también limita. Hay muchísima gente que está discapacitado, que no puede, entre comillas, hacer muchas cosas y terminan siendo las personas que inspiran a millones de seres humanos a ir en contra de las limitaciones y a cumplir sus sueños. Así
claro,
que
claro.
Es bellísimo que lo captas.
Pero es una idea muy hermosa. Recuerdo ahora de repente una canción de una compositora cubana, Yuli Rufino. Perteneció a un famoso cuarteto cubano y mexicano, los Rufino, ¿no? Y ella era una excelente compositora y tenía una canción titulada Yo, donde decía algo similar: no me mires los ojos, no me mires las manos, esa es solo la casa en donde vivo yo.
¡Qué belleza!
¿Ves? Está en esa onda, en esa idea
total
de que nuestra vida interior es quien realmente somos.
Por supuesto.
Lo demás es añadidura.
Y yo creo que cuando las personas encontramos esa conexión con nuestra esencia, también lo empezamos a ver en otras personas. Empezamos a poder cruzar las fronteras de la piel, del aspecto.
Exacto.
Incluso de las creencias, de las ideologías.
Uh-huh.
Y es cuando te conectas alma con alma. Y creo yo que eso es, como lo decías en tu texto precioso, eso es el poder de la música. Eso es lo que la música logra. La música une. Y por eso para mí es tan importante poder compartirla con responsabilidad.
Qué bien, qué bien. Tú sabes que hay una frase de José Martí, todo esto me está viniendo a la mente a partir de esta conversación, ¿no? Hay una frase de José Martí maravillosa donde dice que la música es el hombre escapado de sí mismo.
Ay, qué belleza, ¿eh? Sí, claro.
Es decir, es el hombre que ha superado su aspecto físico y se ha ido más allá de él. Se ha liberado de algo que a veces le resulta un lastre.
Por
una
supuesto.
Carga, ¿verdad?
Por supuesto, la música libera.
Ajá.
La música es la mejor forma, el mejor conducto para tú expresar quién realmente eres. Ahora, si lo haces con responsabilidad y desde el punto de servicio, creo que es algo muy, muy, muy importante. La música en servicio sana, libera y puede cambiar el mundo. Yo lo creo fervientemente.
Yo he visto a personas reaccionar de una manera inesperada al contacto, entre comillas, con la música. Personas enfermas, personas
total
mayores, deprimidas, que de repente escuchar un fragmento de una canción o una canción es como si las resucitara.
Por supuesto.
Es algo tremendo. Hola, Erwin.
Hola, Orlando. Un gusto estar aquí, ser testigo privilegiado de este diálogo.
Bueno.
De personas tan importantes, interesantes.
Bueno, ya ves que cuánto gusto me ha dado conocer a Adriana. Gracias por hablarme de ella y por mediar entre nosotros y traerla hoy al programa. ¿Cómo has estado?
Muy bien, Orlando, muy bien. Venimos de este fin de semana largo y ahora habituándonos acá a la jornada de trabajo. Mucha humedad aquí en Miami hoy,
mucha
está
humedad.
Terrible.
Sí, mucho tráfico.
Pero muy animados.
Así es, así es.
¿Puedes creer que encima me pagan por trabajar con una persona como Adriana, una artista tan encantadora?
Yo voy a averiguar cómo tú conseguiste ese trabajo, a ver si hay una plaza vacía.
Bueno, es que Erwin también es la representación de un periodista responsable y con conciencia y sobre todo que trabaja con propósito. Eso es algo
claro,
que,
claro,
bueno, tú lo conoces,
claro,
yo creo.
Claro.
Que tal vez mejor que yo, porque yo creo que eso es lo más atractivo que tiene un ser humano, es cuando actúa con propósito, al menos eso creo yo.
Sí, y yo creo que en Erwin también, y lo vamos a sonrojarlo aquí ahora, yo creo que en Erwin se une a su profesionalismo, que es algo más raro de lo que uno supone a veces, una sensibilidad.
Total,
¿no?
Total.
Y sin sensibilidad, pues el mundo para nosotros no tiene mucho sentido, ¿no?
Total, y yo creo que tiene mucho que ver con que él tiene un propósito, lo hace por propósito y por servicio,
claro,
¿no? Ese servicio con el fin de marcar una diferencia, creo que es lo, al menos es lo que yo veo uh-huh. en este gran uh-huh. ser humano.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí, ¿ok? Háblanos un poco de ti, Adriana.
Ay,
eres mexicana, ¿verdad?
Mexicana de Guadalajara, de la tierra
de
el tequila y el mariachi.
Así es. Así es. Así
sí,
es.
¿Y
vives allí o vives en Estados Unidos desde hace muchos años?
Vivo brincando entre México y Estados Unidos. La verdad que no me puedo quejar. He tenido una vida muy interesante, una vida distinta a la de la mayoría de las personas. Cuando tenía 13 años fue como cuando comenzó todo este viaje de propósito para seguir mis sueños y seguir ese llamado que mi esencia me estaba haciendo, ¿no? Y eso me ha llevado a viajar, a tener como que mi casa sea los corazones de las personas que escuchan mi música.
¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¿Cómo fue tu hogar? ¿Qué hacían tus padres? ¿Tenían que ver con la música?
Fíjate que sí, no en una forma profesional. Bien. Yo vengo de una familia en donde, por ejemplo, la familia de mi mamá son cantantes, tienen coros en diferentes iglesias, en diferentes lugares, todos son trovadores. Mi mamá canta precioso. Mm-hmm. Yo me acuerdo, imagínate, yo tendría más chiquita que mi hija, 4 o 5 años, y mi mamá estaba poniendo un estudio de grabación en la oficina de mi papá. Mi papá trabajaba en la aviación. Ajá. Entonces tenía unas oficinas muy grandes y le dedicó un cubículo, un espacio al estudio que estaba poniendo mi mamá. Y yo me iba con mi mamá y la veía horas componer. Y eso fue para mí mi grande inspiración, porque mi mamá, de cualquier cosa, de una flor, de un comentario, de una palabra, mi mamá se sentaba y componía, y compone canciones hermosísimas, tiene una voz bella. Y de parte de mi papá, tengo historial de la motivación personal, del desarrollo personal. Tengo una tía, mi tía María Esther Herosa, que tiene un bestseller, se llama De Oruga a Mariposa, y hacen conferencias. Tengo otra prima, que es hija de mi tía, que se llama María Esther Martínez, que también es conferencista, tiene otro bestseller que se llama Sopa o Sexo, habla del empoderamiento de la mujer. Y entonces yo creo que para mí fue esos dos mundos que se unieron. Tú me platicabas hace rato algo muy, muy bello, que me dijiste, promoviendo mis conciertos me enamoré de la radio.
Sí.
¿No? Eso me movió. Ajá. Te digo por qué. Porque para mí la música siempre fue mi punto específico de vida y lo que yo sabía hacer más. Pero sirviendo a los demás y ayudándome a mí misma en mi propio proceso de salud, de la depresión, de todo lo que yo pasé en mi infancia, fue que yo me enamoré del desarrollo personal. Fue que la vida me fue llevando a esta vocación de servicio, y ahí fue donde decido unir mis dos pasiones, que es un poco lo que te pasó,
claro,
a ti también.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Por eso
claro,
te agradezco que me hayas contado la anécdota. Que
no,
me
sí,
encantó.
sí, te entiendo perfectamente. Una pregunta, ¿cómo fue tu niñez? ¿No fue tan feliz entonces como tú hubieras querido que fuera?
Mi niñez fue feliz. Yo tuve una niñez feliz. Lo que pasa es que desde muy pequeña yo empecé a tener retos con la depresión y la ansiedad. La depresión y ansiedad crónica me pegaron desde los 8 años. Y también sufrí de mucho bullying en la escuela. Mucho, mucho, mucho. Era una escuela muy pequeña.
En la propia Guadalajara.
En Guadalajara, sí. Entonces el bullying, la depresión, la ansiedad, y siempre he sido una persona extremadamente sensible. Y todo eso como que se fue juntando, y entonces me llevó a tener un montón de experiencias no tan positivas, abuso mental, físico, emocional. Y cuando tenía 18 años llegó un episodio donde intenté suicidarme.
¿De veras?
Sí, y ahí fue donde comenzó. Yo lo veo como mi mejor regalo. Yo lo veo como, de hecho, me hicieron una entrevista en un canal de YouTube de mujeres, donde lo platico como the gift, el regalo, claro, ¿no? Claro, que es la elección por la vida. Yo creo que muchas veces, no sé si en algún momento tú has experimentado algo parecido, en donde uno cree, a veces la gente cree que la elección con más valor en este mundo es elegir morir. Pero es al revés. La elección con más valor, el que tiene más valor y más coraje, es el que, a pesar de querer morir, elige la vida.
Es que la vida a veces mete más miedo que la muerte.
Total. Todo el tiempo. Por eso te digo, no sé si en algún momento de tu vida has dicho,
claro,
¿cómo sigo? ¿Cómo avanzo? Sí, bueno, sí, elegir avanzar, esa es la parte que trae más valor.
Qué bueno que digas eso. ¿Cuándo descubres tu vocación para el canto?
Siempre.
¿De una manera responsable? ¿Desde niña?
Yo empecé a cantar antes que hablar.
¿De veras?
Sí. Yo canté toda mi vida y yo siempre lo sabía. Desde pequeña, tú me preguntabas, ¿qué vas a hacer cuando...? Y yo te decía, yo voy a ser cantante. Cuando iba a la escuela, decía, mamá, ¿para qué voy a ir a la escuela si yo voy a estar en escenario? Yo voy a ser cantante. No me interesa. Siempre, siempre. Y a los 13 años es que mi papá y mi mamá deciden apoyarme por una experiencia de conocer a Barry White en un concierto. Canté con él, me acerqué, le dije, ah, yo quiero cantar, yo soy cantante. Pero siempre he sido así, yo soy muy, muy intrépida. Y me acerqué, le dije, quiero cantar, y me invitó a cantar en el centro de convenciones en Cancún con miles de personas. Y nunca olvidaré, yo tenía 12 años. Me subo al escenario cantando, la experiencia de compartir lo que tú, lo que estabas comentando ahorita antes de empezar el programa, esa conexión y esa forma de expresión en un piano y voz. Así fue como canté ese día, piano y voz a los 12 años. Ese regalo que me dio Dios de yo poder compartir mi esencia con las personas y que las personas lo reciban y su día cambie por lo que yo hago, eso no tiene precio.
Esa es la gran satisfacción del verdadero artista, ¿verdad?
Es algo que probablemente, no sé, tú me dirás en qué momento lo has sentido con tu música, con veo que eres un gran escritor, un gran poeta, bueno, toda tu trayectoria que admiro tanto. ¿En qué momento fue que tú dijiste, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida? Uh-huh. Eso me pasó a mí a los 12 años.
Uh-huh. Qué bonito, qué hermoso. Yo cuando me encontré con la poesía, sentí algo similar. Sentí que la poesía me abría los ojos a una realidad, a una forma de entender el mundo que no había conocido hasta entonces. Sí. Y decidí, allí en un aula de la universidad, decidí, bueno, si me muero de hambre como profesor enseñando poesía, no me importa, porque voy a estar haciendo lo que me gusta. No quiero ser médico, no quiero ser abogado, por mucho dinero que ganen, no quiero ser arquitecto, quiero estar en contacto con esto, ¿no? Y luego, la afición a cantar me dio la posibilidad de llevar eso a un público mayoritario.
Claro.
Porque el poeta siempre lee o habla para grupos pequeños, ¿no? Uh-huh. Pero ya cuando se canta, la cosa va más allá del círculo ese estrecho de la poesía. Y por supuesto, yo tuve como ídolo en los años 70 a alguien a quien también mencionamos hace un rato, Alberto Cortés.
Ah, sí.
Me parecía que lo que Alberto lograba, y aún logra, cuando canta Cuando un amigo se va.
Ah.
Cuando canta En un rincón del alma, El abuelo.
Ah.
No solo canta hermosamente, Mi árbol y yo. No solo canta hermosamente, sino que conmueve, golpea, en el mejor sentido de la palabra, a la gente, ¿verdad?
Mira, una de las experiencias que yo tuve principales en mi vida, donde yo dije, eso es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Yo tenía como 5 años, la edad de mi hija, 6. Y fui con mis papás a ver, ¿te acuerdas de la gira Lo Cortés no quita lo Cabral?
Por supuesto. Tengo el disco. Fui con mis papás
a verlo. Imagínate hasta qué punto yo era con la música que mis papás me llevaban a esa edad a ver ese tipo de cosas, ¿no? Empezando por ahí. Porque yo se los pedía.
Uh-huh.
Y me llevaron. Y nunca se me va a olvidar Alberto Cortés cantando
Cuando un amigo se olvida.
Te lo juro, yo tendría la edad de mi hija. Es más, yo a veces la veo y digo, ¿en qué momento yo tenía esa sensibilidad? Yo me acuerdo que para mí todo se desapareció. Yo empecé a llorar.
Claro,
esa anécdota la cuentan mis papás.
Claro.
Y yo me quedé así y sentí lo que tú estás comentando con la poesía. Uh-huh. Yo dije, no me importa lo que haya a mi alrededor. Yo tengo que dedicarme a eso.
Claro.
Yo tengo que cantar así. Algún día yo voy a poder estar en un escenario cantando así.
Claro, claro.
Entonces, es bellísimo encontrar ese propósito en la vida. Y también es bello, si me lo permites, cuando se rebasa esa creencia limitante de aunque no haga dinero con lo que me gusta.
Claro.
Sí se puede. Yo conozco gente que son millonarios poetas. Conozco gente que son millonarios haciendo graffiti en una pared. Las locuras pueden cambiar al mundo y te pueden dar dinero. El problema es que vivimos en una sociedad donde nos enseñan que tenemos que seguir un cierto tipo de directrices para poder encajar en el conglomerado de esto es lo que hace dinero.
Claro.
Pero eso es mentira. Es una mentira social que yo estoy dedicada con mi música y mis conferencias y mi propósito en la vida. A desenmascarar.
Sí,
se puede.
Me parece fantástico. Adelante.
Querido Orlando, me estaba pensando, me llama la atención lo de Alberto Cortés.
Ajá.
Porque muchos artistas cubanos contemporáneos tuyos,
ajá,
por ejemplo, mencionan mucho así como una gran referencia a Joan Manuel Serrat.
Sí.
Pero a ti te gustaba más Alberto Cortés.
Sí, me parecía que era un cantante superior a Serrat.
¿Sí?
Me parecía que era un cantante que en el escenario era capaz de emocionar al auditorio de una manera realmente excepcional. Serrat es un cantante y un compositor, sobre todo un compositor admirable. Las letras de sus canciones son preciosas y sin lugar a dudas abrió una puerta por la que luego iba a colarse medio mundo, ¿no? Pero la persona de Cortés en un escenario era realmente admirable, o es realmente admirable. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Por favor, lo que vas a decirme, reténlo ahí, okay, para continuar hablando de eso cuando regresemos. Amigos, vamos a irnos escuchando a nuestra amiga ya, Adriana Foster, interpretar bellamente una de sus canciones. Y cuando regresemos de la pausa, vamos a escuchar otra canción suya, a cuya letra yo quiero que ustedes le presten mucha atención, porque vamos a hablar de ella. ¿De acuerdo? Espérennos.
frente y revivo tus caricias en mi mente. Fue inevitable caer en tus brazos. Convertiste mi desprecio en abrazos. Y es que cuando tu boca se acerca a mi oído, ella provoca que caiga rendido mi cuerpo a tus pies. Y yo sé matarme.
Información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tengo que saber quién está frente al espejo. Tengo que crecer, conocer a mi reflejo y caminar imitando al mar, siempre dispuesta a dar un paso más. Tengo que saber que mi alma está completa y reconocer cuando hay que hacer maleta. Tengo que enfrentar a mi soledad y convertir al sol en mi hogar. Y tengo que saber que a mi esencia le las que conserve yo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros. Pero en este momento estamos escuchando a nuestra invitada también, a nuestra invitada Adriana Foster, interpretar maravillosamente una preciosa canción suya titulada Creer en mí. Presten atención a esta letra.
Que a mi esencia le sobra la piel y que mañana vuelve a amanecer. Tengo que entender que soy una gran mujer y tener miedo es normal.
Así es, señoras y señores, nuestra invitada Adriana Foster interpretando esa canción que desde este momento, desde hace ya unos días, es una predilecta para mí. Hay frases ahí, tengo que crecer, conocer a mi reflejo y caminar imitando al mar.
Sí.
¡Qué hermoso eso!
Gracias, yo soy un amante del mar. Yo creo mucho en el mar y creo mucho en las deidades que representan al mar, por así decirlo, ¿no? Yo soy una gran creyente de Yemayá.
Ah, mira
es
eso.
Mi reina. Y me encanta. El mar para mí es lo que me inspira en la vida. Cuando yo necesito desconectarme, voy para allá. Entonces, por eso quise incorporarlo a la letra de la canción, claro. Como dar esa imagen de el mar nunca se rinde, ¿no?
Y te devuelve la armonía.
Te devuelve,
¿no?,
la armonía.
Por la cuestión rítmica, por el susurro. Yo creo que el mar nos reconcilia.
Total.
Con el mundo y con la humanidad.
No, y les voy a dar un reto a todos los que nos están escuchando, ¿no? Si cierran los ojos y se ponen a concentrarse en el sonido de su respiración como por 1 o 2 minutos, y después empiezan a escuchar el ritmo de su respiración, van a darse cuenta que se parece mucho al sonido de las olas del mar.
Supuestamente venimos de ahí, ¿verdad?
Sí, total. Hay otra
frase en tu canción. Tengo que enfrentar a mi soledad y convertir al sol en mi hogar.
Así es, porque yo creo que la soledad ha sido marginada y malinterpretada por mucho tiempo. La soledad la han puesto en un contexto de sufrimiento y de rechazo, cuando en realidad puede ser la gran compañera que te demuestre cuál es tu poder interno y cuál es la razón por la que estás en este mundo, ¿no?
Ajá.
Y el sol, bueno, a mí me gusta mucho la astrología.
Ajá.
El sol es el signo o el planeta, digamos, que se coloca en el signo donde tú naciste, en el momento en que tú naciste, en el día. Entonces, para mí, convertir al sol en mi hogar es redundar un poquito en lo de la esencia, ¿no? Convertirme a mí misma en mi hogar, no necesitar nada externo para yo sentir que puedo vivir.
¿Sabes que hay una décima, un poema de 10 versos, octosílabos, de un poeta cubano titulado Eugenio Florit, cuyos primeros versos siempre me gustaron? Vi desde un pico de sierra con mi soledad estaba, cómo el cielo se aprestaba a caer sobre la tierra. Da la impresión de que este hombre está en la cima de una montaña y que al lado de él está su soledad.
Claro, claro, es que ¿verdad? La soledad es de verdad la más grande maestra. Y cuando aprendes a encontrarte dentro de tu propia soledad, se puede volver adictiva.
Estás en la gloria.
Estás en la gloria.
Estás en la gloria.
Porque aparte eres libre.
Ajá.
No dependes de nadie. Yo no sé si en algún momento... supongo que tú has experimentado eso, que tu soledad, las letras, los poemas, en mi caso la música, es suficiente.
Sí.
Puedes vivir así el resto de la vida. Incluso tienes que a veces obligarte a compartir y a dejar entrar
a personas. De mal humor. Luego te sientes bien a veces donde vas, pero la arrancada puede ser muy difícil, ¿verdad?
Sobre todo cuando uno es mamá. Yo amo a mi hija, la adoro, es mi vida. Tengo una niña de 6 años. Pero sí llega un punto en el que digo... necesito un poco de soledad, necesito un poco de reconecte conmigo, porque ahí es donde está mi musa, donde encuentro todo lo que yo soy.
Claro, claro. Erwin, vamos a ser un poco interesados tú y yo, y a dejarla a ella que sueñe, y vamos a hablar del concierto. Es el próximo sábado 2 de junio a las 7 de la noche. ¿Dónde? Exacto.
En un lugar que se llama The Way, que está en el barrio, el distrito de Wynwood, al lado del Design District. Y es un lugar que tiene una historia, ¿no, Adriana? Porque el dueño hizo... The Way es el camino, y el dueño hizo el Camino de Santiago, ha escrito un libro sobre el tema. Entonces, como que hay una mística, ¿no?, en el lugar, Adriana. O sea, no pensarías, Orlando, que Adriana va a ir a cualquier lugar.
No,
elige todo.
Todo que es específico. Sí, exactamente. The Way está, es un lugar dedicado al Camino de Santiago, que también para mí tiene una experiencia, un significado muy lindo, porque después del intento de suicidio, el Camino de Santiago fue mi terapia. Y ahí fue donde yo me encontré, que de hecho, en el primer disco que saqué en el 2008, hay una canción que se llama Me Encontré, que habla, que te la voy a compartir, habla de mi historia con el Camino de Santiago. Entonces, esto es muy lindo, este lugar. El dueño Alejandro y Tamara, a los dueños, se han dedicado y se esfuerzan a mantener la esencia de este lugar para que sea algo que aporte algo a la humanidad. Entonces tienen conferencias, tienen conciertos, tienen todo tipo de este movimiento de conciencia que hacen.
Tú eres, de acuerdo con los papeles que he leído, a partir de determinado momento de tu vida, lo que llaman una cantante motivacional.
Así
y yo
es.
Quisiera que para los efectos de los oyentes que nos escuchan en estos momentos, en Cuba hay muchos, ¿qué significa, qué quiere decir eso de una cantante motivacional?
Una cantante motivacional es aquella que lleva a la música a otro nivel, no nada más canta por el gusto de compartir la música, sino con el propósito de generar una diferencia en el corazón de las personas. Por ejemplo, los conciertos motivacionales este sábado, cuando nos acompañen, espero que nos puedas acompañar, sería un honor de verdad tenerte ahí.
Gracias.
Es como una historia que yo voy llevando en donde combino las palabras. Hace rato tú me lo describiste perfecto. Las palabras, el tema de conversación con la música. Entonces la música apoya lo que yo te estoy conversando, lo que te estoy comunicando, lo que estoy haciendo que quede en tu psiquis, en tu corazón. Y entonces entra, de repente estoy hablando, de repente comienzo a cantar y te conectas con esa canción, con ese sentimiento. Y luego a la mitad de la canción, cuando estás en el clímax de la conexión, comienzo a hablar de nuevo y entonces reitero el punto que quiero. Y te voy llevando en esta historia en la cual puedes encontrarte a ti mismo, puedes encontrar soluciones. A veces interactúo con las personas, les pido que cierren los ojos, que hagan, a veces les doy, por ejemplo, material escrito en donde tienes que escribir, responder preguntas, interactúo con la persona al lado. A veces en un concierto les pedí, agarra el teléfono y llámale a la persona que quieres pedirle perdón a gente. Entonces había gente que se reencontraron con su familia de hace años en ese momento en el concierto.
Qué bien.
Entonces es una experiencia en donde, aparte de escuchar música linda, vas a poder encontrar el siguiente nivel de conexión en ti mismo que tal vez te pueda sembrar la semilla de propósito en la vida.
Claro, de cambiar tu vida de una manera beneficiosa.
Beneficiosa, ¿no? Cualquiera, como quiera que se vea, ¿no? Cuando hablamos de cambiar la vida, no tiene que ser un cambio inmenso. Puede ser, hoy voy a sonreír y voy a ver a mi pareja o a mis hijos de otra forma. Voy a mostrarme a la vida de otra forma.
Claro.
Que es más o menos lo que tú hacías.
Sí, sí, es lo que hacíamos mi esposa y yo y lo que hago ahora en la radio, ¿no? Es que siempre tuvimos la impresión, y en eso coincidimos, tuvimos la impresión, mi esposa y yo, de que lo que se decía en un concierto debía ser tan importante como lo que se cantara.
Totalmente.
¿Ves? Es decir, lo más común es que el cantante le preste toda la atención del mundo a la música. Y luego, entre canción y canción, o entre un grupo de canciones y el otro, dicen cosas totalmente intrascendentes, que a veces no tienen que ver con la música que están interpretando.
Claro.
Y para nosotros fue importante siempre, como obviamente lo es para ti, que la parte hablada enriqueciera la presentación.
Por supuesto, porque tienes el regalo de la atención de las personas.
Claro.
Tú tienes el regalo de la energía, de la frecuencia de las personas aquí en tu mano. ¿Cómo lo vas a aprovechar, creo yo?
Además, creo que la palabra hablada contribuye a que el público le preste más atención a la canción.
Claro.
Así como la canción ambienta la palabra hablada.
Por supuesto.
¿No?
Y en tu experiencia, ¿Cuál es el impacto? Porque yo lo veo en los conciertos que hago, pero tú tienes 30 y pico de años haciendo esto, ¿no? Esta comunicación con la música. ¿Cuál es el impacto que ves en las personas cuando van a un concierto en donde, aparte de escuchar buena música, se sumergen en las historias y encuentran el contexto de lo que tú quieres compartir?
Para mí ha sido revelador, tengo que decirlo, Erwin y Adriana, el hecho siguiente. Se piensa que el público no entiende muchas cosas. El público sí las entiende si tú sabes cómo decírselas. Claro. Y cuando se las dices, yo he estado en un escenario dirigiéndome a un público y he visto en los ojos de esa gente una especie de perplejidad al exponerse a ideas, a fantasías, a situaciones mentales a las que no se habían expuesto antes. Es como un redescubrir ciertos aspectos de la vida. Y por supuesto, si luego de decir unas palabras donde ya sintonizas con ellos, se canta algo que tiene que ver con eso que tú acabas de comunicar, hay una suerte de comunicación de una profundidad tan entrañable entre el comunicador o el cantante, como en tu caso, y el público, que eso es una cosa difícil de describir. Uno tiene la impresión, o quisiera tener la impresión, de que esa gente abandona el teatro de una manera distinta.
De una manera distinta. Distinta.
Y que por lo menos algo le va a servir desde ese momento en adelante en su vida diaria.
Totalmente.
¿Estamos de acuerdo, no? Perdón, ustedes dos piensan que la música no es solo para entretener, por lo que...
No, para nada. Para nada. De ahí, ni para divertir.
No.
Esa palabra me preocupa muchísimo. De ahí que no me importe en los momentos tristes, en las horas de luto, escuchar cierta música. Creo que la música acompaña, consuela, complementa emociones muy solitarias a veces. No, para mí la música no es sinónimo de diversión ni de entretenimiento, es sinónimo de otra cosa mucho más importante.
Por supuesto, y se puede, vaya, yo creo que el entretenimiento y la diversión es un producto, ¿no? Es un resultado de, es algo que viene con la música, pero la música, cuando se utiliza de forma responsable, volvemos a lo mismo, puede cambiar vidas, puede sanar a las personas. Yo tengo una canción que compuse que se llama Trovadores y Cantantes. Ajá. Que habla del regalo maravilloso que tenemos los músicos, los cantantes, los comunicadores con la música, que es expresarnos a través de ella. Y cierro la canción con una frase que dice: la vida solo es vida si se vive junto con ella. Y eso creo que no solamente aplica a nosotros, aplica al mundo entero, porque tú lo describiste precioso al principio, ¿no? La música está en el universo. Uh-huh. Nosotros estamos hechos de energía, hechos de frecuencias, hechos de música. Sin la música nos podemos morir. Y eso es algo que todos traemos, y el hecho de poder comunicarla de una forma motivacional, en donde las personas puedan encontrar esas respuestas que a lo mejor hasta el momento en que te escucharon cantar o hablar no las habían visto, yo creo que es un regalo maravilloso.
Yo creo que sí. Y además de las respuestas, la posibilidad de ver algún aspecto del mundo de otra manera.
Totalmente.
Cuando uno escucha cantar a Alberto Cortés, volvamos a él, sí, Mi árbol y yo, de repente esa descripción de la relación de un niño con un árbol que sembró, con un ser querido, de repente nos lleva a recapacitar sobre la importancia, por ejemplo, de la naturaleza, sí, en nuestras vidas, que a veces la pasamos por alto totalmente.
Por supuesto, y del tiempo.
Oh, la idea
tiempo pasa.
La idea del tiempo, la idea
el tiempo
del tiempo,
pasa,
eso es importantísimo.
Y uno tiene que apreciar esos momentos. Esa canción, claro. Esa canción me fascina.
Es una canción muy
buena.
Por
ejemplo, era lo que hablábamos, ¿no? O sea, tú lo describiste muy bien. El impacto que puedes crear en las personas en ese momento puede cambiar la vida. A mí, Alberto Cortés, me cambió la vida.
Mira.
En ese momento, cuando tenía 6 años que lo fui a ver, yo me acuerdo perfecto. Que yo decía, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida.
¿Ves?
Probablemente si yo no hubiera ido a ese concierto, no hubiera tenido ese impacto, uh-huh, de desde muy pequeña decir, eso es lo que yo quiero,
claro,
hacer.
Claro, claro. Erwin, tú ibas a decirnos algo de Alberto.
Que estoy
de Alberto Cortés.
Envidiosa.
Sí.
Sí, que lo conocí, lo traté personalmente hace unos cuantos años, casi 20 creo, cuando vinieron con Facundo Cabral e hicieron un asado, el empresario que los traía, que es un empresario chileno, Manolo el Alquiaga, en su casa, hizo un asado. No estaba Facundo, estaba Alberto Cortés nada más. Y había varios empresarios. En esos momentos yo era un rookie, recién empezando, joven, ¿no?, en el mundo del periodismo, pero estuve un poco atrevido porque monopolicé con él la
conversación.
La conversación, porque empecé a hacerle muchas preguntas. Igual todo el mundo creo que disfrutó mucho y fue, todavía me da mucho placer acordarme de esa conversación, lo amable que fue Alberto Cortés, uh-huh. Y te mencionaba, te decía, porque me gusta mucho el mundo de los cantautores, ¿no? Uh-huh. Y me apasiona. Y él hablaba con mucha reverencia, así como ustedes dos hablan con reverencia de él hablaba de Georges Brassens.
Ajá, mucho. Ajá.
¿Quién era Georges Brassens?
Háblanos tú de él.
No, yo no sé nada.
¿No sabes mucho, nada? No. Bueno, un autor con una...
Sé que era una gran referencia para todos ellos.
Claro, porque trajo eso, trajo esa capacidad de escribir letras... y de decir cosas que otros no decían. Es increíble ver cómo el público se conforma con la letra promedio de la canción popular cuando pudieran decirse tantas cosas, ¿no? Yo les decía a ustedes, cada vez que yo me encuentro con una canción donde la letra dice yo te quise a ti, quiéreme tú a mí, esta noche bella saldremos a ver las estrellas, porque tú estás en mi corazón y eres mi gran emoción. Yo digo, pero, ¿cómo es eso? ¿No? Y entonces te topas con una letra de Cortés, o te topas con una letra de Serrat, o de Sabina, claro. ¿No? Y de repente tú dices, bueno, ¿y por qué los demás no tratan de hacer esto? Porque al público, si se le explica correctamente el sentido de esta letra, la entiende y la disfruta.
Y yo creo que también tiene mucho que ver con lo que se publica, ¿no? El movimiento de la industria de la música. Yo creo fervientemente en que las personas, como tú dices, que escuchan este tipo de canciones o incluso canciones que tienen letras, vaya, terribles, y que las disfrutan, es que no han escuchado otra cosa. Porque en el momento en que tú les pones, te aseguro, ningún ser humano puede reaccionar con rechazo a una letra, a una poesía. Eso no existe. Uh-huh. Lo que pasa es que no hay espacios ahora, al menos por ahora, que lo permitan, ¿no? Que nos permitan alimentar al público de este tipo de cosas. Que en realidad eso es algo que, por lo cual a mí me da mucho placer lo que hago, porque yo creo que se puede generar un movimiento para que este tipo de letras, este tipo de mensajes regresen. A mí me dicen, tú eres la primera cantante motivacional. No es cierto. Esto viene desde hace muchísimos años. El mismo Alberto Cortés, el mismo José José, que es mi padrino de carrera. Uh-huh. Él era un artista, era un poeta en el escenario y compartía y hacía que las personas tuvieran encuentros maravillosos consigo mismo en el escenario. Ahora, claro. Se ha dejado eso de lado. Y lo que yo quiero es recordarle a las personas. Me parece divino que utilices la música como diversión, pero la música es una herramienta. Utilízala para mejorar tu vida.
Claro. Adriana, tenemos que despedirnos. Tienen que volver otro día para continuar conversando.
Gracias, un placer.
Ha sido un gran placer, de veras.
Regalo.
Quiero darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, a Tony Simón, nuestro operador, a Clara Pérez, que debe estar en TV Martí colaborando con nosotros. Gracias a todos por acompañarnos. Y gracias, Ervin, por hablarme de Adriana y por estar aquí con ella. Y a ti, Adriana, mucho éxito.
Gracias.
El próximo sábado en ese concierto que vas a presentar en Miami.
Muchísimas gracias, de verdad, te espero el próximo sábado a las 7 de la noche en The Way en Wynwood y te agradezco. Esto ha sido un regalo de Dios para mí.
Bueno,
en serio. Gracias.
Las puertas de este programa están abiertas para ti.
Gracias.
Bien, amigos, hasta pronto.
Justo en el momento en mi vida en que me sentía tan perdida, llegaste tú y me encontré. Justo en el momento en mi vida en que mi sueño fue una pesadilla, llegaste tú y desperté. Y mi alma te reconoció enseguida. En tus ojos encontré mi inspiración y la puerta a todas las salidas.
tanto deseaba, esa paz como la imaginaba.